Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Con M
de mujer.
Música y palabras, tú y yo.
Palabras de mujer.
Esta semana, Ana H. ha viajado hasta Piñuecar. Piñuecar, ya sabéis que es un pueblo de la Sierra Norte. Y por si acaso no sabéis dónde está esta dirección nacional 1, la de Burgos, al ladito de los pueblos, ¿cuáles hay alrededor? La Serna, también está Braojos, Gascones. Y luego para el otro lado, pues tendríamos como Madarcos, Urcajo, bueno, para que os hagáis una referencia. Y hoy he invadido la casa de una mujer que, por circunstancias de la vida, nos conocíamos desde que yo era pequeña, que ahora ya soy bastante mayor, y así como que mi memoria me estaba jugando malas pasadas, yo no la ponía cara, y de repente digo, ¡ah, la, la, la! Claro, claro. Ella se llama Rosa Ángela Fajardo Heras. Así como soy tan cotilla, ya lo sabéis que Ana H. es muy cotilla, siempre estoy ahí en las redes metida investigando la vida de la gente, pero sobre todo de la gente que ha nacido, que vive o que tiene que ver con la sierra. Y ella tiene un libro que hace poquito ha hecho la presentación. ¿Quién es Rosa Ángela Fajardo Heras?
Bueno, pues Rosa Ángela Fajardo Heras es una mujer que nació en Madrid hace mucho tiempo, hace 60 años, y que conoce esta sierra por una casualidad desde los 4 años. Entonces, siempre me gustó esta zona muchísimo. Sin tener nada aquí, siempre me encantó ir y venir. Y bueno, pues con el paso del tiempo he podido venirme a vivir. Y he podido criar a mi hijo, soy madre de un hijo, también me gusta decirlo porque una vez me preguntaron que cuál era mi mayor logro personal y yo después de pensarlo digo, pues mantener a mi hijo con vida. O sea, para mí...
que es súper importante.
Para mí era eso, ¿no?
Sí.
Con el paso del tiempo, pues la verdad es que por curiosidad personal siempre he preguntado mucho esto por qué es, esto por qué no es, y aquí yo cómo es... Pero bueno, el hecho de conocer esta sierra desde hace, pues eso, desde los 4 años, es que prácticamente he vivido como ha vivido la gente. Y yo recuerdo esta zona cuando no tenía ni asfaltado, ni agua corriente, cuando se iba a segar, se iba a trillar, en fin. El caso es que, bueno, he conocido la sierra, he conocido la gente, sus costumbres. Y bueno, pues por una afición así personal que tengo, pues siempre he escrito cosas relacionadas con lo que aquí pasa, cómo se ha vivido y tal. Y bueno, el resultado es que al cabo de mucho tiempo dije, bueno, pues voy a hacer algo con alguna cosa de las que tengo aquí.
O sea, que tú tenías un montón de escritos ahí, ¿eh? Te ponías un día, escribías una cosa, sí, otro día otra, sí, de sí. Lo que ibas investigando, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es muy emocionante la labor de investigación, o por lo menos yo así lo creo, porque cuando estás buscando información y la encuentras, es como muy reconfortante, ¿no?
Sí, ¿no?
Tú buscas un documento o algo parecido y encontrarlo, pues... Pues ojalá lo he encontrado, nada. Pues de esto de lo he encontrado y tal.
Un tesoro.
Sí, sí. Y nada, pues eso, he visitado archivos, pues como el de Venturada, el de Cabanillas, el archivo de Piñuecar, en fin, el de Pradena del Rincón, varios archivos, pues más que nada por curiosidad, por buscar detalles de cosas que han sucedido. Me llamó mucho la atención, ya no me llama, claro, porque ya lo he descubierto, la importancia histórica, pero histórica con mayúsculas,
sí,
que tiene esta zona. Porque es como la gran olvidada, ¿no? La Sierra Pobre de Madrid. Eja, y entonces yo he descubierto que no, ni es pobre, ni es ¿cómo decir?
Olvidada.
Olvidada, por supuesto, el que la olvide lo hace intencionadamente. Y bueno, tú date cuenta que por aquí pasa la carretera de Francia, que ahora es la Nacional 1.
Sí.
Pero bueno, tenemos que remontarnos incluso al Neolítico y el Paleolítico. O sea, esto era un sitio de obligado paso. O sea,
sí.
Entonces han ocurrido hechos históricos muy relevantes. Podemos hablar de Napoleón. Pues vale, pues hablamos de Napoleón. Pero también podemos hablar de otras muchas cosas. A mí me gustaría decir que esta sierra, digamos que fue condenada un poco al olvido, o bueno, no al olvido, sino vamos a dejarla ahí
apartadita,
ahí tranquilita, que no... Porque está almacenada el agua que se bebe en Madrid.
Ahí, ahí.
Esta es la clave. Yo he llegado a esa conclusión de que la clave es que, como en esta sierra se almacena el agua que se bebe en la capital de España, pues no conviene y no se debe y no se puede contaminar ese agua. Con lo cual, desde el momento que deciden que sea el agua del río Lozoya la que se beba en Madrid, condenan la zona.
Claro.
Condenan la zona a que tú no puedas, que a mí por otro lado es lo que me gusta de esta zona, que no desarrolles una industria, que no desarrolles grandes urbanizaciones, que no...
Sí, 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 sí.
Entonces, a mí esto me ha encantado siempre, porque yo siempre que he venido digo, joder, pues este es un sitio que no tiene parangón, esto es único. De hecho, vamos, no conozco ninguna capital de Europa que tenga tan cerca una reserva como tiene Madrid.
La de la biosfera.
Toda entera.
Toda entera.
Toda entera, porque desde... ¿dónde está el pontón de la Oliva?
Sí.
Justo cuando el Lozoya se junta con el Jarama, que es un poquito más abajo.
Sí, sí, sí.
Desde ahí para arriba, o sea, esto está como... No, no, allí no pasa nada. No, no, allí no se masifica nada, ¿no? A mí me encanta. O sea, yo vivo en pueblos, además, siempre busco pueblos pequeños.
Pequeños.
O sea, no quiero pueblos grandes, como Buitrago, que está aquí al lado. No, yo busco pueblos pequeños. Y entonces... A mí me encanta eso, pero sí es verdad que la gente de esta zona ha tenido que sufrir las consecuencias de todo eso.
Sí, 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 sí.
Del agua de Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces, que dejen de llamarle la Sierra Pobre, que empiecen a llamarle la Sierra Rica, porque el tener el agua de Madrid, yo creo que no es que sea importante, es que es muy, muy, muy importante.
De hecho, dicen que el agua de Madrid es una de las mejores que hay en toda España.
No, en el mundo.
Mira, o en el mundo.
Sí, cuando se plantea el problema de... Es que esto es otra investigación que también hice en su momento, del agua. Cuando se plantea qué agua llevar a Madrid, porque hacía falta llevarla, pues se analiza el agua de tres ríos.
Sí.
Se analiza el agua del río Lozoya, del Jarama y del río Guadalís. Esas muestras se llevan a la facultad de farmacia del año 1800, y entonces al analizar el agua se comprueba que la mejor agua es la del río Lozoya. Entonces, cuando determinan que ese es el mejor agua, pasa a ser y es una de las mejores aguas, no de España, de Madrid o de España, del mundo.
Del mundo, fíjate.
Reconocida mundialmente, o sea, porque el agua es verdad que no tiene olor ni sabor, pero sí pasa por una serie de piedras, de rocas, de arenas y tal, que le dan, pues eso, una serie de condiciones, pues no sé, vitaminas o calcios o...
Sí.
Bueno, no soy ninguna experta en cosas de la...
Pero bueno, que los oyentes, yo creo que te están entendiendo perfectamente.
Espera, perdóname, Ana, lo que quiero decir es que sea el agua del Lozoya no es accidental.
Exactamente.
No es casual, o sea, que se analiza el agua de tres ríos, o sea, no es... pues de aquí, pues venga, de aquí. No. Se hace conscientemente.
¿Y cuándo te pones tú a investigar?
Pues mira, yo...
¿De siempre?
Sí, a mí siempre me ha encantado. Yo me acuerdo que el primer sitio en el que vivimos fue en Pradena del Rincón. Luego ya nos volvimos a Madrid y ya mis padres alquilaron una casa en Serrada de la Fuente, que aquello era para verlo.
Sí, sí, Serrada.
Aquello era para verlo cuando aparecimos por allí.
Igualito que ahora.
Sí, y bueno. Y entonces nos encantaba, nosotros somos 8 hermanos y ninguno protestaba por venir, o sea, al revés.
Todo lo contrario.
Cuando nos daba las vacaciones de verano y bueno, entonces a mí siempre me gustaba, iba la gente a segar, es que allí tampoco había mucho para entretenerse, ¿sabes? Claro. Había un futbolín de pesetas
en el
Bar de la Rosa y no había... Entonces, que se iban a segar, nos íbamos a segar con ellos. Que iban a trillar, nos íbamos a trillar con
que
ellos.
Que molaba un montón montarse en el trillo, si yo es que de pequeña...
Eso me era una maravilla, meter hierba, yo qué sé, ir a la huerta, ir con las ovejas, con las vacas, en fin. Y luego, pues claro, los amigos... y amigas que teníamos en el pueblo, que tampoco eran muchos, pero bueno, los que eran, pues tenían que hacerlo. Entonces tú, si querías entretenerte,
tenías que ir con ellos.
Es que me toca ir con las ovejas y tal. Ah, bueno, mami. Entonces era mundo. Yo recuerdo de irnos con alguna amiga, pues a pasar la tarde con el rebaño de ovejas por ahí por la sierra, y pues te llevabas tu merienda y tal, y pues cantabas, te contaban historias y tal. El caso es que a mí me ha encantado siempre la vida. Entonces, al hacerlo con ellos, aprendes con ellos.
Sí.
Entonces,
es que es la mejor manera. Que te lo cuenten, vale, está genial. Pero el estar viviéndolo ahí, o sea, la siega, sí, vale, te cuenta cómo la siega, te la puedes imaginar. Pero es que tú estabas ahí con la siega.
Sí, 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 sí. Además, lo que más me gustaba era segar.
Segar.
Sí, era de todas las cosas que se hacían. Incluso la matanza, porque yo me acuerdo una vez que subimos en invierno a hacer una matanza, porque dijo mi madre, venga, vamos a hacer una matanza y tal. Y quitando el frío que hace, porque se hace en pleno invierno en el río.
Sí, hace mucho frío, sí.
Pero de todas las cosas que se hacían en esta sierra, que ya no se hacen, a mí lo que más me gustaba era segar.
La segar, claro, sí, ya sí. Es que todas esas cosas han perdido.
Y los torrendos.
¡Ay, qué ricos! Con unas patatas resecas,
qué rico,
que te mueres.
Qué rico.
Eso es lo que nos hacía mi madre en las Navidades, porque no había... Antes no teníamos nada.
No, sí, os conozco la sierra, conozco.
¿Verdad?
Conozco... Yo recuerdo de ir a Serrada y el alumbrado público, o sea, de las 7, 8 o 9 farolas que había en el pueblo... Quiero recordar que cada semana le tocaba a un vecino encender la luz pública.
Fíjate.
Y entonces bajaban con un palo que tenía como un gancho al final.
Sí, sí.
Y iban a un punto en concreto y allí daban clac, bajaban una palanca con el porque estaba alto. Y ahí así se encendía el alumbrado público encerrado.
En Montijo yo no he vivido eso porque, por ejemplo, cuando llegué al Atazar, a mí me han contado que hasta los años 70 no había luz. Iba con un generador.
Fíjate, bueno, es que el Atazar está...
El Atazar está muy retirado.
Está metidito.
Y gracias a que hicieron la presa, que es la que abastece a los madrileños,
claro,
es cuando les hicieron la carretera y todo, pero... Claro. ¡Uf! Madre, a mí me cuentan muchas cosas, que eso será para otro programa con gente de allí, que madre mía, claro, yo en Montejo, yo cuando nací, que fue en el 69, no me importa decir la edad, recién cumplido 53 tengo... Yo no he conocido que no había luz ni había agua. Yo es verdad, las calles asfaltadas sí las he llegado a conocer.
Yo luz sí, recuerdo que haber, pero agua corriente no. Y fíjate, el agua corriente equivale a no tener ducha, a no tener baño, a no tener lavadora.
Ah.
O sea, entonces, otra cosa, por ejemplo, que sobre todo a mis hermanas les encantaba, era ir a lavar al lavadero.
Al lavadero, qué frío. Eso me lo contaba mi
madre.
Que, pero ya se iban al
invierno,
río, ostras.
Claro, yo recuerdo en Pradera del Rincón que nos vinimos por una enfermedad de mi padre para que se repusiera. No, y yo recuerdo cuando subí a mi madre al arroyo por la parte de arriba de Pradena yendo hacia la Iruela. Allí lavaban o ella lavaba allí, y bueno, supongo que las demás mujeres también. Yo recuerdo cómo de tener que romper el hielo.
Sí, 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 eso a mí me lo contaba mi madre. Y bueno, de hecho, de que no había agua en las casas, es que mi madre dice que mi hermana, la que iba antes que yo, casi nace en el Valladar, que es donde llevaban las vacas, porque iba a lavar al río.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que en Serrada, luego ya, claro, yo te estoy hablando ya luego como como 12 años después, que es cuando ya vuelven y alquilan la casa encerrada.
Sí.
Ya encerrada había un lavadero. Ya. Lavadero cubierto.
Sí.
Con tres pilas. Y a mis hermanas las encantaba ir a lavar. Era, claro, tú en Madrid.
Sí.
Tenías lo que tenías, te ibas al pueblo, entonces allá las encantaba. Era como, sí, como sí, mola, sí. Vamos a lavar,
¿no? Vamos a lavar, ¿no?
Y entonces venían y decían, pues ha contado la Demetria que no sé qué, pues claro. La no sé qué ha dicho que no le aguanto.
Claro, ¿verdad? Esto era como el WhatsApp de ahora. Sí.
Era muy divertidas ellas, las gustaba mucho ir.
Qué guay.
Con la cesta, bueno, a lavar.
A lavar.
Por la montañita arriba camina la serranilla, la serrana
se pasea,
la serrana.
Rosa, y nos ha traído el conocerte, que te conozcan más. Hoy no sabremos si podremos, porque sabéis que en la radio siempre vamos con la hora pegada, pero hoy vamos a hacer un poquito más, pero habrá otro programa. Venimos por tu novela o tu libro titulado Las Cabañas.
Sí.
Las Cabañas. Ese título, ¿por qué?
Pues mira, yo cuando decidí venirme a vivir a la sierra, ya sí o sí, porque si no veía que no me iba a venir nunca. El primer sitio donde paré con mi hijo fue en Cabanillas de la Sierra. Y entonces yo pregunté que por qué se llamaba así.
Claro.
Hombre, ¿de dónde viene este nombre? Porque dice la retamosa, pues bueno, el atazar, pues, por la presa tal, pero joder, las cabanillas.
Claro, ¿por qué? Cabanillas.
Y entonces me dijeron que era porque en la época de la transhumancia, pues que bueno, pues que confluían allí distintas vías de ¿cómo se dice? De las estas de
vías pecuarias, no. Las vías pecuarias,
las cañadas.
Ah, las cañadas.
Las cañadas.
Vale, vale, vale.
Y bueno, pues todas las del norte que salían, sí. Pues al principio de la rotación, que era en invierno, pues claro, llegaba un momento tipo embudo que se juntaban ahí.
Ajá.
Y luego iban a Extremadura, sí. Y al volver, que era en junio, pues claro, volvían todas aquí y luego ya cada una, cada persona con su rebaño,
o sea,
cada
a su sitio, ¿no?
Se iban a su sitio. Y que como era un sitio donde todos coincidían al principio, sí. Y al final de la rotación y tal, pues los pastores deciden allí construir unas cabañitas, pues eso, para que cada seis meses ahí pues se encontraban y tal, y paraban, esquilaban las ovejas, en fin. Y entonces yo dije, jolín, que visto en la transhumancia, me suena del colegio o tal, digo, voy a echarle un vistazo. Y nada, pues empecé a mirar, digo, pero... Y entonces descubrí, porque no lo sabía, que Castilla llegó a ser primera potencia mundial por el negocio de la lana. Y entonces yo dije, pero bueno,
anda,
qué importante, primera, sí, sí, potencia mundial.
Ya ves.
Pero durante siglos, no te creas que fue una cosa así esporádica.
Sí, sí.
Y digo, bueno, pues siendo un sitio de obligado paso, siendo un sitio de obligada estancia, y tener tanta relevancia para España, aunque entonces España no era España,
ya.
Pero bueno,
sí, sí, sí.
Dije, bueno, pues voy a meterme en el ajo. Y entonces lo siguiente que hice fue pedir permiso al Ayuntamiento de Cabanillas,
sí,
pues para visitar el archivo, ver a ver qué podía encontrar. Ver. Y entonces, ¿las cabañas es la historia o parte de la historia? Bueno, decir la historia de Cabanillas es muy...
Ya, sí.
Pero tiene mucha parte de la historia de Cabanillas de la Sierra. Entonces, Cabanillas viene de las cabañitas, de la... O sea, pasa que, bueno, título es Las Cabañas, porque las cabañitas, digo, pues casi mejor las cabañas.
Queda más chulo así, las cabañas, como... Sí, es que las pues cabañitas...
Ahí, claro, sí, es como más... Claro, yo lo llamo, eran unas chozas pequeñitas que construyeron, y por eso es la historia de Cabanillas... También tiene gran parte de Venturada, nombró La Cabrera, Drago, en fin, todo lo que es la carretera de Francia, que se, sí, llamaba así.
La antigua Nacional 1, por decirlo de alguna manera.
Sí, es que ahora, bueno, sí, ahora es la Nacional 1 y tal, pero en aquel tiempo pues era la carretera de Francia. Y bueno, pues eso, descubrí, pues eso, epidemias de cólera, la invasión de Napoleón, que tuvo por aquí muchísima, muchísima relevancia, por toda la parte de los pueblos, sobre todo, que lindaban con la carretera de Francia, etcétera, etcétera.
¿Y qué más cosas descubres en el libro de las cabañas?
¿Cómo vivía la gente? ¿Por qué y cómo prospera Cabanillas? Sí. Por el hecho de que allí se conforme ese grupo de miles de personas con cientos y miles de ovejas. Y cómo eso da lugar a crear una población estable que prácticamente se conforma con algún pastor, con alguien a quien se le premia con tierras, en fin. Y bueno, pues eso, cómo empieza a crecer ese pequeño núcleo urbano, que además crece en paralelo a la carretera de Francia, no al lado, alrededor de la iglesia, como suele ocurrir.
Sí.
En fin, la importancia que tuvo en su momento, la relevancia que tuvo en su momento, porque era un pueblo que es de tránsito de reos, por ejemplo. Entonces, no sé, bueno, es un poco así como surge, como crece, cómo avanza y cómo evoluciona, en concreto, Cabanillas y esa zonita.
Vamos a hacer una parada, aparcamos un poco las cabañas, luego lo retomamos. Rosa, ¿cuál es tu canción de la infancia? Porque en la radio también hay música.
Sí, sí.
¿Cuál es tu canción de la infancia? De repente te venga ese tic a la cabeza y diga, ¡ay!
Pues, hombre, muy muy pequeña no era. Nino Bravo, libre de Nino Bravo.
Nino Bravo, libre.
Sí, sí.
¿Por algo en especial?
Porque ese hombre cantaba que te mueres. Sí. Y luego porque la canción dice muchas cosas.
Muchas, muchas. Libre. Sentirse libre en la sierra. Total, en una capital
como
no nos podemos...
El sol como amanece, cuando amanece, ¿no?
¿Verdad? Sí. Totalmente. Hacemos una parada, cerramos los ojos y escuchamos a Nino Bravo y Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
con M
de mujer.
Hemos escuchado Libre de Nino Bravo aquí con Rosa, su canción no de la infancia, de cuando era un poquito más mayor, como digo yo. A mí no me gusta decir ni viejo, porque viejos son las cosas. Las personas somos o más mayores o menos mayores. Retomando Las Cabañas, hace poco has tenido la presentación, ¿verdad?
Sí, el 12 de noviembre. Uh-huh. Solicité al Ayuntamiento de Cabanillas que me dejaran hacerlo allí, porque, como dije en la presentación, qué mejor sitio para presentar Las Cabañas que en Las Cabañas.
En Las Cabañas, claro.
Entonces, ellos ya sabían que yo había hecho esta investigación hace mucho tiempo, porque me tiré 4 años recabando información, o sea que... Entonces, bueno, pues me dieron el permiso, se fijó fecha y el 12 de noviembre lo hicimos allí en...
¿Qué hago un inciso? Radio Matorra no pudimos estar porque ese día cayó una tormenta que, según estaba yo mirando por la ventana, tener que cruzar toda la carretera de la Tazar para ir a Cabanillas era inviable, porque estaba cayendo unos granizos y una lluvia.
Sí, hubo una tormenta potente, sí.
Potente, me dio rabia no poder estar. ¿Cómo fue la presentación? Porque no ha sido una presentación de estas que va la escritora, cuenta, le hacen preguntas. No, cuéntanoslo, porque a mí me han dicho que hicisteis como una representación, ¿no?
Sí, verás. Lo que hice, como ya lo habíamos hecho en, ya lo he hecho, lo hemos hecho en, uh-huh, en las jornadas de la asociación, el parapeto de Gandullas.
Que de eso nos vas a hablar luego, del parapeto de Gandullas.
Hablamos luego si quieres. Entonces, uh-huh, yo las conferencias que doy en el parapeto de Gandullas son todas teatralizadas.
Qué chulo.
Porque me parece un rollo igualmente, ¿sí, ponerte, no?, allí, porque tal, no sé cuánto, si pasó esto, y fulana, mingano, y tal. Y entonces, yo lo que hago es que hago un guión y teatralizamos el tema.
Qué chulo.
Y entonces dije, bueno, pues con esto puedo hacer igual. Aparte mi hijo, que siempre me ha dicho, mamá, pues tendrías que escribir una obra de teatro de La Rebolla, que es uno de los personajes destacados de la novela de Las Cabañas. Y claro, yo siempre le digo, pero es que eso habría que hacer una adaptación que me llevaría mucho tiempo y tal. Pero recordando su opción, dije, bueno, ¿y si cojo escenas de la novela que se puedan llevar
al teatro,
pues voy a ver? Y entonces dije, bueno, pues se podría hacer esta otra y tal. Y bueno, necesito alguien que me ayude,
que lo represente, claro, porque si no...
Claro, y entonces allí preguntando y tal, porque claro, nosotros en Cabanilla vivimos 6 años, ¿no? Entonces, aparte, he continuado yendo, o sea que no he dejado de ir.
Sí, como que has dejado de ir.
No. Entonces preguntando, oye, ¿no? Y dice, sí, aquí hay un grupo de teatro. Total, que me puse en contacto con el grupo de teatro, que es de mujeres.
Sí.
Se llama Revuelo GTI. Quiero insistir en el nombre para que lo conozcáis, para que sepáis que existe.
Sí.
Entonces hablé con la directora del grupo, con Astrid. La planteé mi idea.
Ajá.
Le dije, mira, quiero que voy a hacer esto. Me gustaría, si quisierais, ayudarme a hacer alguna escena. No lo dudaron, me dijeron que sí, que participaban, que además, siendo de Cabanillas, que encantadas de la vida. Digo, bueno, pues nada, pues hago el guión, os lo mando y me contáis. No sé, la hice el guión, se lo mandé, perfecto y tal. Y bueno, tengo que darle las gracias, porque es que han hecho todo, o sea, se han ocupado todo.
Qué guay.
Del vestuario, del atrezo, de los ensayos, de la...
¡Qué maravilla!
Ha sido tremendo, ha sido una participación, no es colaboración, o sea, lo que estas mujeres han hecho ha sido participar hasta el final de... Entonces, básicamente lo que hicimos fue, yo hacía una pequeña introducción, ellas representaban una escena del libro, luego yo hacía otra pequeña introducción, ellas representaron otra escena del libro... Luego yo hacía otra pequeña charlita, cortita, no mucho,
ajá,
y ellas hacían la tercera...
Qué chulo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, fue una presentación diferente a las,
sí,
supongo, a las habituales.
Sí, porque las habituales suelen ser una pequeña charla, una canción, una pequeña... Pero teatralizado más.
Sí, cogimos las tres escenas, las...
Qué chulo.
Además eran... busqué que fueran las tres en un mismo decorado, sí, para que no... Porque, bueno...
Iba a ser una locura. Cambio
es una locura.
Ahora,
en realidad el acto, sí, dura como media hora, 28 minutos, sí, sí, algo así. Como las casualidades, la vida se dan.
Sí.
Pues nada, pues era una cocina y... Y las tres escenas se desarrollan en la cocina. Supuestamente en la cocina de tal, en la cocina de cual y tal, pero bueno, que valía. Entonces... Muy bien, muy... Tuvimos un recibimiento muy bueno. Pues, aquello, genial, fue...
La estoy mirando a Rosa la cara y es como que se emociona cuando lo está ahí contando.
Sí, porque es que no cabía nadie más. Ya, no había sitio para nadie
para
más.
Además,
no...
Qué bonito.
¿Sabes? Yo dije, bueno, hombre, la gente de Cabanilla me conoce. Más la gente que yo personalmente invité.
Sí, personalmente.
Pero fue... Fue impresionante, de verdad. Además, yo me sobraba así como media hora hasta que empezara el acto y salí a... Y llevé a un grupo que quiso venir a... Pues les dije, mirad, este era el tal, aquí estaba el tal, este era la casa de este, era el ayuntamiento, este, aquí vivía fulano, aquí, porque como a encontrar en la novela,
claro,
hice así como una ruta...
Guiada por la novela.
Por la novela, ¿no? Para cuando, mira, aquí estaba el molino, la iglesia está allí, esta era la escuela, en fin. Llegué 5 minutos más tarde, o sea, llegué tarde.
Bueno, las artistas hay que dejarse
esperar. Pero fue sin querer, fue por enseñar. Y entonces, cuando yo marché, claro, allí estaba aquello vacío, claro, media hora antes, tres cuartos de hora antes, pues. Y cuando ya salieron a la puerta, estaba yo diciéndoles, aquí estaban. Y ya salieron y dije, oye, Rosa, entra, porque entré. Oye, Dios mío, es tremendo.
Todo lleno de gente, madre mía.
Sí, estoy muy agradecida. A ese día y a ese acto.
Qué bonito.
Me gustó mucho, muy bien.
Y Rosa, ¿dónde puede conseguir la gente el libro de las cabañas?
Pues mira, tienen que dirigirse a Diversidad Literaria, que bueno, pues colocas ahí...
Sí, en el navegador.
Colocas ahí, te metes en Diversidad Literaria, ajá, y te vas a autores y...
Y ahí lo pueden conseguir, porque tú no lo vas a poner en Amazon como hacen otra gente.
No, lo voy a poner en Amazon.
Pues mira.
Voy a intentar a ver si en la papelería Eclipse de Buitrago lo quieren vender y llevar algún ejemplar, pero no sé. Prácticamente es así, de momento es así, en Diversidad Literaria.
Vale. Dinos otra canción que te gustaría en estos momentos escuchar. Así una que te...
Mira, me gustaría... Hay una canción que me gusta mucho, que es de Amancio Prada, la de Libre, Libre te quiero.
¡Ah, qué bonito! Libre de Nino Bravo, Libre de Amancio Prada, ¡qué bonito!
Bueno, es que es una canción que me gusta mucho.
Sí, y además es que, no sé si conocéis Piñuecar, pero aquí desde la ventana de Rosa, bueno, hace un día frío, con una niebla, pero es que estas canciones pegan mucho, el Libre... Aquí se respira una libertad impresionante. Vamos a hacer otra parada para meternos luego a hablar un poquito del parapeto de Gandullas, que me tiene a mí intrigada. Más o menos sé algo porque, como ya sabéis, yo soy cotilla al máximo, pero cotilla en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Paramos un poquito, dejamos las cabañas, que ya sabéis que Rosa os ha dicho dónde lo podéis conseguir. Os lo recomiendo porque, bueno, la portada está muy chula. Y el libro hoy me lo llevo yo para mí, porque me apetece conocer la historia de estos pueblos. Vamos a escuchar a Amancio Prada con otra canción también, Libre, te quiero libre.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Thank you.
su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereta. Se despereza.
Con M
de mujer,
música y palabras, tú y yo,
palabras de mujer.
Ay, qué canción más bonita. Buah, me vienen una de recuerdos de mi infancia ahí en Montejo.
¿A qué sí es bonita?
Buah, total, es una pasada. Sí. No sé, los cantautores para mí son algo imprescindible en nuestras vidas, esos mensajes que te dan, como ahora, ¿no?, en la música. Como
les... de verdad, sí.
No voy a criticaros, que no, a la generación del botón y el reggaetón. Os bueno. Lo prometo, os voy a dejar descansar, ¿vale? Perdonadme. Y bueno, Rosa, parapeto de gandullas. Parapeto explícales de gandullas a los oyentes qué es eso de parapeto de gandullas. Gandullas sabemos que está aquí al lado. Gandullas, el de las naves espaciales, como yo le llamo, que está al lado de Montejo. ¿Y qué es el parapeto de gandullas, Rosa?
El parapeto de gandullas es una asociación sin ánimo de lucro.
¿Cuándo se conformó la asociación Parapeto de Gandullas?
Pues mira, la asociación se conforma exactamente, tengo que buscar la fecha porque yo...
Tiene aquí los estatutos, sí, bueno, sí, todo, sí, todo. Sí, una maravilla, ¿eh? Oh, ¡qué mujer más ordenada, como yo!
Sí, ¿no? Mira, se conforma en enero del 2018 y se conforma a raíz de una investigación, otra investigación.
Ajá.
Que llevé a cabo, que me ha costado 10 años.
10 años.
Sí, cuando yo vivía en Horcajuelo de la Sierra.
Uh-huh.
Y viviendo allí hicimos una gaceta que se llamaba Gaceta La Lola.
Ah, me acuerdo de ella, sí.
Y en esa gaceta, que se hacía para la Sierra del Rincón, la sí, Reserva de la Biosfera,
ajá,
intervenía gente de La Iruela, de La Puebla, no quiso nadie, de Pradena, de Montejo y de Horcajuelo. La cuestión es que yo llevaba la parte histórica de la gaceta, La Lola. Y en una de estas, pues, como yo había pasado 80 millones de veces... por los nidos de ametralladoras que hay en paredes,
sí,
al lado de la carretera.
Sí, sí.
Y siempre me habían dicho, no, es de la guerra civil y tal. Y yo decía, pero aquí, la guerra civil, ¿qué importancia tiene aquí si este pueblo, paredes?
Sí, sí.
Fíjate.
Que paredes es un pueblo muy pequeño.
Y en el año 36.
Fíjate.
Era aquí que había para...
Sí, sí, sí.
Y entonces, nada, pues dije, bueno, pues voy a ver por qué... que por qué hay tanta relevancia de Paredes en, en la historia esta de la Guerra Civil. Y entonces, para resumírtelo, porque si no yo me extiendo mucho, yo me encontré como cuando tú coges una pelota de nieve y la echas a rodar y cada vez se va haciendo más grande.
Sí,
eso fue lo que me pasó. Entonces descubrí que era un frente, un sector, más bien dicho un sector, para defender el agua de Puentes Viejas y era en consecuencia el agua de la capital de España. También descubrí que el general Mola, que es el que interviene directamente en toda esta zona, Franco aquí aparece al final de la guerra, también descubrí que el general Mola corta el agua a Madrid desde la presa de Puentes Viejas el 27 de julio de 1936.
¡Ostras!
O sea, nada más empezar el alzamiento militar. Intenta varias cosas, le sale mal y por último dice, pues, si tengo aquí el agua aquí cerquita. Y entonces dije, anda, el agua de Madrid. Volvía otra vez.
Sí, otra vez ese
a encontrarme con el agua de
el
Madrid.
El canal.
Sí. Volví a encontrarme con el... Y entonces, nada, eso empezó a crecer, a crecer. Y yo dije, madre mía, pues esto es importantísimo. Porque, claro, si cortan el agua a Madrid, pues la guerra no hubiera durado 3 años.
Efectivamente.
O sea, fíjate la relevancia de ese dato. Bueno, pues investigué, vi posiciones, hablé con gente que ya ha muerto, de Paredes, de Pradena. Y luego, claro, empecé a escuchar, a ver y a oír, pues que si la Peña del Alemán, que si el parapeto de la muerte, que si el solo el observatorio. Esto tiene que estar por aquí, pero ¿dónde? Y por otra causalidad de la vida, pues descubro que todo eso estaba aquí, entre Buitrago, Gandullas y Piñueca, La Serna y Gascones. Y digo, yo, después de investigar la parte de Paredes, me vengo para acá y me pongo pues a investigar esta parte. Entonces, pues, la información que recojo básicamente es que la Guerra Civil Española empezó aquí y la Guerra Civil Española termina aquí.
Fíjate, ¿eh? ¿Y eso en los colegios no se lo enseñan a los chicos?
No.
Pero es que, a ver, estaría genial pues que por lo menos en los colegios de la Sierra Norte, que también estaría guay del resto del mundo y de Madrid, pero que esto se lo hubieran introducido, porque estoy segura que ninguno de nuestros hijos que ha estudiado aquí en la Sierra tiene ni idea de esto. No. De nada.
No, bueno, la mayoría, el 100% de la gente que viene a ver las rutas no lo sabe.
O sea, que hacéis rutas.
Sí, llevamos muchos años haciendo rutas.
¡Qué genial!
Porque lo que ocurrió es que cuando yo me bajé a... Bueno, ya pasó antes de bajarme a vivir a Piñuecas, pero el ayuntamiento creyó en mi investigación.
Qué
y
bien.
Entonces se hizo la primera ruta de la guerra aquí, que es la ruta que sale de aquí de Piñuecas y que va justo hasta enfrente de la Peña del Alemán, que está en Gandullas. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer las rutas, La asociación se conforma un poco para poder darle forma a esa investigación que yo llevo a cabo. Pero es verdad que a partir de ahí, pues bueno, ahí tenemos colaboradores de México, recuperamos sobre todo personas o hechos que han ocurrido aquí en esta zona, somos de ámbito nacional, pero siempre en las jornadas que hacemos, que ya llevamos 4 y 2 nos paró la pandemia, ahora vamos a por las quintas, lo que hacemos siempre es recuperar personas, hechos, sucesos que pasaron por aquí. Porque, claro, como siempre, sigue siendo la gran olvidada.
Sí, la sierra pobre. A mí
cuando
oigo esa palabra, no es porque sea nacida en Montejo y sea de la sierra pobre. Es que yo no recuerdo Montejo ni la sierra pobre. Para nada. Porque, claro, yo no sé a qué se refieren también cuando dicen la sierra pobre. No tengo ni idea, claro. Si la comparas con la sierra de Guadarrama, esa es la zona rica, sin que nadie se ofenda, por favor. Que estos son cosas que se han dicho, la sierra rica es la de Guadarrama y la sierra pobre es la sierra del Rincón, pero yo no creo que sea la sierra pobre, tiene mucha riqueza.
Mira, tiene mucha riqueza vegetal.
Eso empezando por eso.
Tiene mucha riqueza histórica. Vamos, aquí ahora mismo tenemos 3 ejemplos muy relevantes de la historia, y vuelvo a repetir con mayúsculas, la decisión del agua. ¿Sí? ¿De dónde coger el agua para llevarla a Madrid? Básico. Eso es determinante.
Sin agua no hay vida.
Exactamente. Luego tenemos toda la parte de la carretera de Francia y su importancia histórica. Exacto. Que en las cabañas te lo detalla más. El hecho tan determinante de la evolución de la Guerra Civil Española.
Exacto.
O sea, que es que no se trata de posicionarse en ningún sitio.
No, para
pero
nada.
Pero son datos. Yo siempre digo que nosotros damos datos, sí. No opiniones.
Exacto.
Cuando la gente viene a la ruta... Nosotros, de hecho, no hemos tenido nunca ningún problema. Llevamos como 10 años
sí.
haciendo las rutas y no he tenido nunca ningún problema porque yo no doy mi opinión. Hombre, si me la piden, pues
la puedes
la
dar, claro.
Pero no damos opinión, damos datos.
Exacto, no es lo mismo dar datos que dar la opinión de si me perteneces a un bando o a otro. Aquí no pertenece a ningún bando.
Además, aquí da la casualidad. Exacto. Que un bando estaba enfrente del otro.
Efectivamente.
O sea, quiero decir... No puedes decir, no, es que es total, no, es que estaban, era primera línea del frente.
Efectivamente.
Bueno, la asociación se conforma un poco para dar empaque a esa sí. investigación. Uh-huh. La gente con la que contacté, con la que hablé, en su momento, pues apoyaron el proyecto.
Qué guay.
Hemos ido, como se dice, se suele decir, aunando voluntades. Uh-huh. Y bueno, nosotras, aparte de las jornadas que hacemos con conferencias, exposiciones sí. y tal, pues también lo que hacemos son las rutas, que las tenemos todo el año.
Uh-huh. ¿Y para hacer las rutas?
Bueno, nosotras proporcionamos sobre todo en otoño y en primavera, que es uh-huh. la mejor época
sí,
para visitarlas.
Sí, está súper chulo además.
Siempre lo sacamos, lo tenemos ahí presente y, uh-huh. y lo sacamos. Pero bueno, en la Asociación Parapeto de Gandullas...
¿Estáis en las redes sociales?
Sí. Vale. Te metes, o sea, Parapeto de Gandullas,
Facebook, Instagram,
en la web, en Instagram, o sea, estamos ahí patentes. Y bueno, pues yo qué sé, seguimos un poco, no sé cómo decirte, parece que no hacemos nada, pero nosotros a nuestro ritmo, a nuestro tran-tran, llevamos ahí ya, bueno, la asociación conformada en el 18, pero... Esto viene de antes.
Sí.
Entonces, nosotras porque las guías somos mujeres.
Uh-huh. Fenomenal, con M de mujer,
sí,
mujeres.
Somos mujeres. Y entonces, nosotras conformamos las visitas de las rutas guiadas en tres partes. El parapeto de la muerte, uh-huh. que lo llamaban así, que es la línea sublevada. Uh-huh. Tenemos el sector paredes, que también lo enseñamos, por supuesto.
Ajá. Uh-huh.
Que lo hacemos también, porque además luego ya Patrimonio se hizo cargo de paredes, después de que todo esto se descubriera, entre comillas.
Ya, sí, sí, con, sí, que sí. Que
sin
sí.
ningún complejo te digo que gracias a mí, porque sí, hasta sí. entonces no se había hablado de esto, nadie sabía ya. nada, y nosotras seguimos yendo a paredes con nuestros grupos que vienen y se apuntan y vamos allí. Quiero decir una cosa, que es que lo quiero dejar patente.
Sí.
La parte de paredes... No es el frente del agua, ni es la lucha del agua, ni es la batalla del agua, ni nada. Eso es el sector paredes.
Uh-huh.
¿Vale? Técnicamente,
sí.
con datos en la mano, que es como hacemos las cosas nosotros aquí en el parapeto de Gandullas, es el sector paredes.
Sí.
Y luego tenemos, sobre todo en el sector paredes, lo que mostramos es la línea del Pinar,
sí.
que es la línea republicana. Que es la más interesante, por una serie de condiciones y condicionantes que hay allí en esa.
Sí, pero no lo cuentes, que la gente
no,
vaya a descubrirlo.
No, la gente tiene que venir a ver.
Exactamente.
Y luego tenemos una tercera, que es la Peña del Alemán.
La Peña del Alemán, en sí misma.
Que pertenece a Buitrago.
A Buitrago. Me viene un recuerdo porque yo estuve hace 2 años trabajando de animadora en 2 residencias, en las de Berzosa, en una de mayores, y bueno, recuerdo la cara de Eulogia, que es de Paredes. Y ella me estuvo contando muchas cosas interesantes de la guerra y lo contaba llorando porque
sí.
vivieron unas cosas que, claro, yo eso no lo he vivido. Pero ver la cara de Eulogia llorando como te contaba esas cosas y con lo que tú me estás contando, me anima a que me voy a apuntar a una ruta de esas.
Mira, el problema que tuvo Paredes, iba a decir entre comillas, pero no, en realidad,
no.
El problema que tuvo Paredes en el hecho histórico de la guerra civil fue que tenía la presa en su término municipal.
Exacto.
Ese fue el problema de Paredes.
Sí, sí, sí.
Entonces, Paredes es tomada por los sublevados
sí.
de una manera muy impropia, porque entraron destrozando el pueblo amenazando incluso a los niños.
Lo sé, eso sí que lo sé.
Y luego tuvieron el contraataque de la República para quitarles el dominio de la presa porque cortan el agua a Madrid, ¿eh?
Fíjate, puf.
¿Vale? Entonces tienen primero la entrada de los sublevados, después la respuesta de la República y, por supuesto, todo lo que eso llevó consigo, porque Paredes era bombardeada hasta 3 veces al día. Por la parte sublevada, claro.
Sí, claro.
Que estaba en Pradena asentada, digamos, la mayoría de la de los combatientes.
De
los combatientes del bando sublevado.
Sí.
Su sede, digamos, su sede central era Pradena del Rincón. Pradena del Rincón tuvo mucha importancia, aunque el frente estaba más adelante, claro.
Sí.
Estaba frente a Paredes, pero ahí estaba el grosor de las tropas nacionales.
Pues fíjate, de lo que estábamos hablando antes, lo importante que sería que los nietos de esas personas o los bisnietos conocieran todos estos datos, que digan, bueno, pues mi abuela o mi abuelo ha vivido la guerra, porque claro, yo en los libros o lo que les enseñan que es Napoleón, pero que su abuelo o su abuela lo dejara por escrito o escucharlo de ellos o haberlo estudiado en los colegios aquí.
Yo lo que una de las cosas de las que más me no puedo decir me alegro, pero de las que más contenta estoy,
sí,
es de que claro, al empezar la investigación tan atrás,
sí,
pude hablar con gente que lo vivió.
Claro,
porque gente que habrá muerto.
Exacto, y eso ya no se puede volver
claro,
a recoger.
Ya no puedes hablar con esa gente porque se ha muerto, ¿no?
Exacto.
Pero la gente mayor a mí me ha contado cosas. Es verdad que al principio era como muy reticente, ¿no? Porque bueno,
es remover un...
Y es vivir aquello y
claro,
además...
Tan doloroso.
Claro. Entonces, bueno, tengo conmigo o me llevo conmigo esas declaraciones personales de esas personas mayores que vivieron aquello y que agradecerles que me las hayan querido contar. Y que me enseñaran sitios, zonas, puestos de mando, refugios, trincheras, fosas comunes, en fin, todo el laberinto que conlleva todo eso.
Qué maravilla, Rosa. Sabéis que el tiempo es oro y tenemos que decir a Rosa un hasta luego, porque Rosa tiene muchas cosas que aportar sobre nuestra sierra. Esas investigaciones que ha hecho una persona que viene de Madrid, desde los 4 años conoce la sierra y se ha metido ahí a investigar toda la historia de la sierra, desde la guerra hasta nuestros principios ahora. Rosa, ha sido un placer estar contigo, la verdad. Ya sabéis que tenéis el libro de las cabañas, una maravilla. Anache se lo lleva. Parapeto de Gandullas, os lo aconsejo. Las rutas guiadas por el mundo de la guerra en la sierra. Están bien las rutas guiadas por los bosques, por los pueblos, pero rutas guiadas para conocer la parte de la historia de la sierra tiene un mérito impresionante. Muchas gracias, Rosa. Un placer.
Gracias a ti y nada.
¿Quieres?
A lo que necesites.
Como yo siempre... Aquí han faltado muchas preguntas porque no nos cogían. Pero sí quiero que lances un mensaje a las mujeres de la sierra o del mundo entero.
Bueno, pues yo creo que fortaleza.
Fortaleza.
Sí, hay que tener fortaleza para poder conseguir derechos de las mujeres. Los hombres los tienen todos,
sí,
o casi todos, pero luego también hay que tener fortaleza para seguir teniéndolos, para mantenerlos. Si vemos lo que está pasando en Irán, por ejemplo,
sí,
o bueno, o lo que ha ocurrido tantas veces y un paso para adelante y otro para atrás, pues templanza y fortaleza.
Ya lo sabéis, templanza y fortaleza, el mensaje que Rosa deja hoy aquí en Con M de Mujer, coincidiendo que nos ha dejado el cantautor Pablo Milanés. Hemos decidido, Rosa y yo, decíamos, ¿con qué canción vamos a despedir Con M de Mujer esta semana? ¿Qué mejor canción de Pablo Milanés? El breve espacio. Un homenaje que le queremos hacer desde Radio Matorral y Con M de Mujer, Rosa y Ana.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. en la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.